Judas es una carta que escribe el medio hermano de Jesús y es una carta en la que podemos ver mucho de lo que el Espíritu de Dios, habiendo inspirado a cada uno de los autores, nos está dando de primera mano. Y digo de primera mano porque es importante considerar que Judas, el hermano de Jesús, no creyó en el ministerio de Jesús mientras Jesús estuvo entre nosotros, sino que fue hasta la resurrección que él pudo creer y entregar sus vidas. Y aquí la forma en la que Judas se presenta no es estimando el parentesco con su hermano, sino es más bien ofreciendo desde donde Dios le mostró su grandeza por medio de Jesucristo, y por eso se dice a sí mismo siervo. Y tomando forma de siervo y haciéndose obediente, es que Jesús pudo ir hasta la cruz y tener una muerte que pudiera ser ejemplar y que pudiera terminar con todos los pecados que nos estaban en contra. Entonces, Judas es siervo de Jesucristo, dice el versículo 1, y hermano de Jacobo. Para Judas, la sangre de la cruz que lo salvó fue más importante que la sangre de cualquier parentesco o entre familia que hubiera tenido relación. Y otra vez es interesante ver cómo Judas no está charoleando, Judas no está poniendo sus credenciales para que la gente como tú, como yo, pudiéramos ponerle atención y decir, ah, wow, pues es el hermano de Jesús. Sino que desde este aspecto en el que la palabra siervo en el contexto significa esclavo, es que él puede darnos mucho de lo que él pudo haber visto, porque si bien no creyó en su ministerio, yo me atrevo a pensar que Judas pudo ver a dónde estaba caminando Jesús. Judas pudo entender, al igual que Jacobo, que el ministerio de Jesús quizás no era conforme a lo que la familia había determinado, pero sí sabiendo que había un llamado, sí sabiendo que Jesús tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque imagínate tener de hermano al Mesías y al que ha de ser el Salvador. Y esto te lo estoy diciendo desde el contexto en el que tú y yo nos manejamos y decir, ok, si fuera mi hermano aquel que hizo milagros, el que le dio vista a los ciegos, que restauró vidas quebrantadas, que perdonaba pecados. Imagínate, te vuela la cabeza y aquí Judas nos está mostrando cómo ese momento en el que Jesús se revela resucitado a sus discípulos, a la postre apóstoles, nos da oportunidad de vernos ahí en la foto. Y algo que me llama la atención es que esta carta está siendo enviada no a la primera generación. Y este tema de generaciones también me da un poco vueltas en la cabeza porque tenemos que tener en consideración que Pedro, Juan, Pablo son personas que estuvieron viendo cómo el movimiento y la ola que Jesús había provocado estaba en su cúspide y cada vez venía mostrando y arrastrando más vidas. Sí queda claro porque Pedro pudo haber visto milagros de primera mano. Pedro estuvo escuchando cómo Jesús perdonaba a pecados y podía sanar a los paralíticos, pero Judas otra vez estamos viendo que está caminando en paralelo y no es hasta la resurrección que encuentra que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Y también en el Evangelio tienes que considerar que muchas personas, en paso a paso que Jesús tuvo en esta tierra, muchos iban catalogándolo y muchos iban etiquetándolo. Así el que hace milagros, así el que sana enfermos, así el que expulsa demonios. Pero muchos de los que se encontraron que Jesús tenían algo que decir. Y por eso es que el ministerio en el que Judas nos está dando no es a través de un parentesco, no es a través de algo en lo que él pueda asentar, sino es más bien en algo en lo que tú y yo nos podemos ver en esa foto en la que como siervo de Jesucristo tiene algo que decirnos. No como algo superior, sino como algo en lo que nosotros podemos tomar, porque en Filipenses 2:5 dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual teniendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y tomando forma de siervo, se hizo obediente y fue con esa obediencia hasta la cruz a pagar el precio del pecado. Entonces, Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y ojo, los llamados aquí no es un asunto en el que tú y yo hoy día podemos preguntarnos y decir, bueno, ¿cuál es mi llamado? Porque veo que dentro de los dones de la iglesia, por ejemplo en Efesios, dice que habrá maestros, profetas, siervos. Y dentro de toda esa forma es en la que la misma iglesia es edificada. Entonces, en esos dones tú igual dices tú, pues ok, yo no soy maestro, yo tampoco soy profeta. Entonces, ¿qué soy? Y a la luz de lo que caminamos tú y yo, llegamos a un punto en el que, por ejemplo, en el discipulado de distintivos te dice, tienes que identificar algún don y tienes que preguntar a los que están afuera, ¿qué ves en mí? ¿Qué puedes ver en mí que pueda ser un don? Y también para los que estamos alrededor tuyo es difícil decirte, ah, pues yo veo como que, porque eso es de parte de Dios. Y aquí el llamado al que se está refiriendo Judas no es un llamado en específico, sino más bien es una invitación por la cual nosotros estamos aquí ocupando un lugar. Y ese lugar que tú estás ocupando tiene una historia en cada uno de los servicios. Y cada uno de los que estamos aquí podemos tener en común eso, que hemos sido llamados por medio del sacrificio de Jesús. ¿A qué? A tener vida eterna. Y por eso referirse a los llamados y santificados, porque hemos sido apartados para Dios y hemos sido convocados para que todos los que creyeron en su nombre y le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Y aquí estamos viendo cómo el asunto en el que nos envolvemos, no nada más otra vez, es un asunto en el que identifiques un llamado, formes una lead, hagas un grupo de WhatsApp y ya digas, ah, es que yo soy de... Sino más bien que otra vez tenemos que verlo a ras de piso y decir, ok, siervo de Jesucristo. Y de lo que hemos recibido de parte de Jesucristo ha sido ese sacrificio que hace común nuestra fe. Más adelante lo vamos a ver, pero es importante porque llamados y santificados en Dios Padre. No en una iglesia, no en una forma, sino en Dios Padre, el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el que nos ha llamado y nos ha santificado. Y vemos, por ejemplo, en Efesios que dice que Dios, por medio de Jesucristo, no solo ha amado a su esposa, la iglesia, sino que también la ha purificado por medio del lavamiento de la palabra. Esto es santificado, apartado para Dios para que podamos ser limpios. Y para que podamos ser limpios y para que podamos recibir esto de Dios Padre. Y ahora, si te das cuenta, esta carta en sí no es una carta que esté recordando acerca de los puntos doctrinales del Evangelio, sino más bien se está refiriendo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y si tú hoy no has reconocido el Señorío de Jesucristo, es una buena oportunidad para contemplar que la eternidad está en el llamado y en la santificación en Dios Padre, pero guardada la promesa en Cristo Jesús por la eternidad. Guardada en Cristo Jesús porque una de nuestras seguridades es que si Jesús, como el Hijo de Dios, está en ti, está la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene esta vida. Y este punto tenemos que saberlo porque cuando Jesús llevó nuestros pecados y fue consumado el peso del pecado en la cruz, Él al decir consumado es, fue un precio que fue pagado. No quedó a deber nada. No quedó en algún entredicho en el que, bueno, hay ciertas aplicaciones en las que vida eterna va a quedar con asterisco pequeño siempre y cuando hagan el precio del boleto que Dios ha puesto en tu corazón es vida eterna. Y por eso la esperanza, y por eso los santos hemos sido llamados para que podamos tener vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y de ahí guardados es entender que Jesús no está viendo como tú y como yo ahorrarnos alguna vuelta, sino que el proceso en el que Dios te ha formado no tienes atajo, sino es necesario padecer, es necesario tener los padecimientos del mundo. Y recuerdo cuando iba en la secundaria y con tal de ahorrarme 3 pesos, me subí a la ruta, y en la ruta cuando te subes te preguntan a dónde van, y no es porque sea un asunto de acoso, en la ruta de a dónde va y quieres saber a dónde voy porque me va a secuestrar. No, necesitas saber a dónde va para saberte cobrar el precio justo. Entonces hay una tarifa mínima y hay una tarifa que es la que te da el más largo recorrido. Entonces yo, para ahorrarme esos 3 pesos, les decía, pues aquí en la esquina, aquí en plan de Ayala. Y cuando llegaba a plan de allá al agua, al punto que yo le había dicho, lo que hacía era esconderme. ¿Por qué? Porque llegas a un punto en el que el chofer va atento a todas las paradas que le van diciendo y de acuerdo al precio que cobró. Entonces va volteando el retrovisor y ya, ah, pues sí, ya se bajó. Entonces cuando volteaba yo en corto me escondía. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que teniendo el boleto comprado para la vida eterna siguen escondiéndose. Y es tan insensato pensar que si tú vas y compras un viaje para Ciudad de México y ahí antes de subirte al autobús dice las paradas autorizadas antes de Tasqueña son fulana de tal y fulana de tal, y tú por haber pagado el precio no vas y te aferras y dices, pero me quiero bajar aquí en Tres Marías o en La Pera. Es que aquí me gusta y ya de aquí me voy a ir caminando. Es insensato pensar eso porque tu boleto ya está pagado. ¿Cuánto más pensar en la insensatez que creemos que la vida eterna es nomás mientras funcione, mientras se arregla mi problema, sirvo en estacionamiento, sirvo en Club Semilla y ya que se arregló, entonces, ah, pues ya, entonces ya me la llevo relax y en la vida que había caminado voy a hacer lo mismo que seguí haciendo? Y por eso es importante que, habiendo sido llamados y santificados en Dios Padre, tengamos presente cada día, cada momento, como un recordatorio que hemos sido guardados en Jesucristo para la eternidad. Y repito, ahí es donde tiene que estar puesta tu mirada y tu esperanza. No en lo que está ofreciéndote Dios de parte de una negociación y digas, bueno, ok, voy a esperar, te arme temprano, voy a hacer mi devocional y entonces tú me vas a bendecir. Porque entonces, si tú te despiertas un día y de repente te deja el camión o se te hace tarde, se te ponche una llanta, entonces, ay, es que no hice mi devocional. No es una transacción que tú estés haciendo para que puedas negociar con Dios, porque, ojo, al ser llamado y al ser santificado en Dios Padre, Dios ya tiene asegurado en Jesucristo el grande galardón que es la eternidad. Y tú y yo no tenemos que anhelar otra cosa que no sea esa esperanza en lo eterno. Y tú y yo no tenemos que desviar nuestras miradas de lo que Dios nos ha guardado en Jesucristo. Y no porque te lo diga yo, sino porque otra vez tienes que ver desde este ángulo en el que Judas nos está dejando ver cómo él, siendo hermano, viendo cómo él sanaba enfermos, viendo cómo él, al predicar Jesús, se acercan e interrumpen la predicación de Jesús y le dicen, tus hermanos y tu madre están allá afuera. Y tiene algo que enseñarnos. Y tiene algo que decirnos. Y Jesús en el momento en el que es crucificado, Judas pudo verlo y pudo decir cuánto sufrimiento. María desgarrando su corazón, viendo a su hijo sufrir para lo que había sido enviado. 33 años después lo está viendo crucificado. Y Judas y sus hermanos, ay, pero qué necesidad, ma. La necesidad era que al morir pudiera resucitar y vencer la muerte. Y no como un héroe que se nos enseña hoy, que en DC y en Marvel puedes ver que estos héroes pasan entre balas y nunca mueren. Y cuando crees que va a morir, cuando crees que de repente ya está al punto, la siguiente película y la secuencia te da lo que no viste. Y de repente cuando iba a pasar la bala, no es que lo haya esquivado, sino que se tropieza y por eso ya no, entonces por eso la libra para la segunda parte. Y la segunda parte de nuestro Salvador es que venció la muerte y que fue necesario morir en una cruz y que fue necesario poner ejemplo no con una muerte común, sino con una muerte ejemplar. Y que a través del dolor y a través del sufrimiento y a través de traición pudieras tener en cuenta lo que es realmente tener la idea completa de un héroe. No un héroe que es inmortal, porque otra vez lo vemos tal cual y dices tú, ah, pues sí, con razón Superman nunca se muere porque tiene superpoderes. El superpoder de parte de Jesús, nuestro héroe, fue el haberse humillado y el tomar forma de siervo, hacerse obediente y darnos esta eternidad. Y ahora, la salutación de Judas no es como la de Pablo en la mayoría de las veces, sino que agrega el término amor y dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y la misericordia de Dios es el manantial y la fuente de la cual tú y yo tomamos. Tomamos a cada momento porque es renovada cada día y no porque lo pidas. Y algunas veces me he detenido a preguntar con los que me he discipulado y les he dicho, ¿no? ¿Tú realmente has pedido por misericordia? Y hay aquel fariseote, y no, yo sí, yo sí he pedido por misericordia. Pero ¿sabes qué? Exceptuando a ese que me contestó eso, un 99% no pedimos por misericordia, mas aún así se nos es dada. Y no pides que se renueve de día en día, sino que Dios te la da. Y la fidelidad de Dios permanece para siempre, y su misericordia es nueva cada mañana, y nos da una perspectiva de saber que Dios nos está insertando en algo que es más grande. Y decía en el segundo servicio, tú y yo al estar adorando, estabas parando sobre un adoquín. Pero imagínate que sobre ese adoquín cabríamos todos y en lugar de ver un solo adoquín pudieras ver la eternidad y decir, en un adoquín no cabemos. Juntos pero no revueltos. Entonces, cuando empiezas a ver hacia dónde Dios nos está mostrando, empiezas a ver que su misericordia es algo que no merecíamos, porque no solo no la pedimos, sino simplemente no tenemos nada digno que ofrecer. Y la semana pasada, al subir la rampa, pude ver que en lo único que coincidimos aquí, en cada silla, es en el pecado que hemos traído. Ninguno llegamos aquí por coincidencia. Algunos quizás por curiosidad, pero ninguno llegamos aquí por obra de la casualidad. La causa fue de Cristo y lo que nos ha dado libertad y saber que cada silla aquí ha sido pagada por precio de sangre es ver que este amor, esta misericordia y esta paz es multiplicada de día en día. No es algo que tú pidas cada día y cada mañana que el aire que respiras sea limpio, sino es algo que Dios nos ha dado. Y de acuerdo a la creación que cuentas las maravillas de Dios y lo consolida el firmamento y te puede dar esta perspectiva, es que puedes despertar cada mañana y decir, gracias Dios por tu misericordia, porque pude no haber amanecido. Y luego de la misericordia está la paz que recibimos del sentido de haber obtenido misericordia. No hay nada que hacer, no hay nada que ofrecer. Y no es porque tú y yo hayamos llegado aquí a abrir nuestras Biblias y escuchar el consejo de Dios, porque hiciste lo posible para que en la semana pudiéramos tener un lugar. ¿Me entiendes? No hay algo que nosotros podamos poner aquí delante de Dios y decir, esto, Señor, gracias por esto. Sino que unos llegamos quebrantados, sin consuelo, sin respuestas, con muchas preguntas. Algunos quizás subiendo la rampa y a punto de tirar la toalla. Y estas misericordias y esta paz y este amor es algo que de día en día Dios va dándonos por medio de Jesucristo. Y otra vez, insisto, no es algo que tú pidas. Y entendiendo esto, que hemos sido llamados, santificados y guardados en Jesucristo, teniendo misericordia, paz y amor, es que viene la forma en la que le empieza a dar contenido, a la forma en la que nos empieza a dar un mandamiento. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ojo, la diligencia en la que Judas está mostrando el deseo de escribirlo no es una forma en la que tú y yo nos sentaríamos y nos dirían, a ver, vas a escribir una carta, ok. Gramaticalmente tiene que poner correcto, tiene que estar en la esquina superior derecha la fecha, lugar. Cuernavaca, Morelos, a 3 de noviembre del 2017, ok. De enseguida la salutación. En la forma y en la perspectiva que Judas está a punto de darnos una enmienda, ¿tú qué le dirías hoy al pueblo de Morelos? Bueno, primero pues ya la fecha, saludos, estimado pueblo de Morelos, sé por todo lo que han estado pasando y también he sabido que muchos han recibido el apoyo de otros estados y también por ahí me he enterado que se han quedado con el apoyo a algunos gobernantes, pero yo también que sé que esas cosas pasan. Entonces, pero te animo, Cuernavaca, te animo, Jojutla, que le eches ganas. Que todo esto va a pasar y por ahí si se te ocurre un versículo, tomas de Pedro y dices, ¿por qué esta leve tribulación momentánea es para que cada vez el peso de gloria sea más excelente? Y ustedes, mis hermanos, tienen que conocer. ¿Qué les dirías? ¿Cómo les animarías a personas que han perdido todo? ¿Cómo animarías, en este caso, Judas? viendo cómo hombres y mujeres habían perdido su vida, viendo cómo Pedro había sido crucificado en forma inversa, viendo cómo Esteban había sido lapidado, viendo cómo estos primeros mártires habían dado su vida. ¿Qué les dirías? Ahí la llevan, rífense y esperamos la eternidad, pero échenle ganas. Fuerza México, fuerza Jerusalén, aquí para que quede en contexto. ¿Qué les dirías? Porque aquí vemos cómo se nos está dando un fundamento otra vez en el llamamiento, en la santificación y en la esperanza que tenemos guardada en Jesucristo, pero la forma en la que estamos siendo exhortados no es a que te la lleves relajado, sino es a que realmente voltees a ver tu boleto y digas, vida eterna, por vida eterna doy lo que sea. No nada más un rato de mi vida, no nada más el ánimo y mientras se me apaga el espíritu altruista ya la libro. Sino más bien, ¿cómo estás caminando dentro de la eternidad? Porque aquí lo que se nos está animando a hacer es a contender ardientemente por la fe. Y ojo, contienda no es contradecir a lo que Pablo a los filipenses les dijo, nada hagáis por contienda o vanagloria, sino más bien estimando a los demás como superiores. Y aquí Judas dice que contendamos, que entonces si nos pongamos los guantes, entonces ¿se está contradiciendo o qué? No, más bien contender aquí es entender que es una lucha, es una defensa. Es como Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 10, versos del 4 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas y lo que está diciendo aquí es que no andamos conforme a la carne. Y aquí no se nos está invitando a que entonces contender ardientemente por la fe sea tomar tu Biblia, hacer tu devocional y para que salgas bien edificado sea en Proverbios y entonces vayas a la casa del vecino, le toques y le digas, estoy muy, muy enojado porque esa imagen de la Virgen es idolatría. Y estoy dispuesto a decirle porque, ahora verá, dice en la Biblia que no adorarás a toda imagen que sea labrada de madera y eso es idolatría. Y es más, no solo haces idolatría, sino que también estás haciendo vanas repeticiones en tus oraciones. Aquí no está diciendo que tenemos que luchar y tenemos que contender con el que está porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, no para condenación. Y tú puedes contender ardientemente y lo puedes ver en una pelea de box y dices tú, claro, el que se está defendiendo y está esperando para poderle dar un golpe, se está dando un round cara a cara. Pero aquí en lo que Dios nos ha llamado es a defender lo que Dios ha hecho en tu vida. La gente no quiere escuchar tu testirrollo. La gente no necesita escuchar tu drama. La gente no necesita escuchar cuánto has sufrido. Necesita escuchar lo que sufrió Jesucristo para consumarlo en un solo hecho. Consumado es. Ay, es que yo me acuerdo cuando nadie me hacía caso y llegaba a la iglesia y nadie me saludaba. Y entonces de repente un día abrí la Biblia y vi que necesitan escuchar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No necesita nada más dar bosquejos o fotos en las que tú te ves bonito y ay, pues es que yo me acuerdo cuando Dios me habló y en el Salmo 23 me dijo, la gente necesita escuchar el Evangelio. Y ojo, en esto cité algunos textos bíblicos, pero es necesario que tú presentes lo que Dios ha hecho, no que lo presentes de acuerdo a cómo tú lo aplicaste, porque para eso sí te puedo decir que hoy hay cristianos que generalizan lo que tú y yo estamos viviendo y haciendo por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando llegas a tu trabajo, ah, eres cristiano. Sí, ya me di cuenta, todos los grupos los abarrotas de cadenas, de sermones y de mensajes y textos bíblicos porque eres cristiano. Y en tu Facebook lo primero que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contender ardientemente por la fe es saber que lo que estamos defendiendo no es algo que sea defendible. No es que defiendas lo que esté escrito, es que defiendas lo que Cristo ha hecho en tu vida y que puedas dar testimonio de ello y que puedas dar evidencia suficiente para que la gente al escucharlo pueda decir, este hombre es diferente. Y Jesús les dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que cómo contienden y que nadie los calla y que pongan fe, todos sus círculos sociales versículos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Y luchar y defender tu fe es algo que tienes que tener en firme cada día porque los ataques y las tentaciones están al pie del día. Y están intercambiándote todos los días algo. Y lo que hacemos comúnmente en la mañana algunos es despertarnos, un café, servirnos, abrir nuestra Biblia. Y normalmente antes de abrir la Biblia y ponerla ahí, checamos nuestras notificaciones. Y de repente, en 2 minutos ya está tu atención desviada. Ya lo que habías puesto y que habías preparado ya está. Híjole, tengo que contestar este correo, es que me están esperando. Y ya estás en otro lugar. Y tan fácilmente estamos dispuestos a perder esta firmeza y a no luchar y defender lo que Dios nos ha dado. Y esta lucha no solo se lleva en el plano exterior con tu vecino, sino se lleva en el plano interior. ¿Qué está demandando tu lealtad? ¿Dónde están tus tesoros? Porque ahí está tu corazón. ¿A qué Señor estás sirviendo? ¿En qué forma tú estás viendo cómo esta contienda definitivamente la estás perdiendo porque no estás del lado de la verdad? Porque lo que Dios dice es que no andamos militando ni defendiendo con armas filosas o puntiagudas, sino con armas espirituales. Y aquí contender nuestra fe ardientemente es entender que desde tu testimonio Dios puede hacer la obra. Y Juan, el evangelista de sus discípulos o de su grupo, estaba Policarpo y al momento de ser perseguido, este hombre, después de haber servido a Dios, de haber conocido y de haber sido transformada su vida y de ver la gracia y la misericordia en cada uno de los ámbitos de su vida, al estar delante del rey y el rey decirle, ya blasfema en contra de Dios y no te voy a matar. Porque el asunto en el que este contexto en el que Judas está escribiendo era de vida o muerte. Y de la conferencia de varones lo que me movió así mucho es que una frase que dijeron, no esperes que te traten como dama en un campo de batalla. No esperes que te traten con alarde en un campo de batalla. Esto es vida o muerte. Estamos hablando de una eternidad delante de Dios o una eternidad en el juicio. Y este es un asunto de muerte y este es un asunto en el que tenemos que ver que no nada más es contender ardientemente otra vez, físicamente ofender y ganar argumentos, sino es físicamente aprender, tomar el esquema de Jesús y decir con mansedumbre, con humildad lo llevo. Y Policarpo dijo, 86 años le serví y nunca fui injusto conmigo Dios. ¿Por qué entonces debería blasfemar contra mi rey que me salvó? 86 años ya después de haber vivido una vida, ¿qué tenía que perder? La eternidad. Y no estuvo dispuesto a blasfemar y no estuvo dispuesto a cambiar, porque otra vez no se trata de una transacción. Y una familia que estaba a punto de morir, mártires cristianos, una familia completa está a punto de ser asesinada y en una distracción el hijo de esta familia, el menor, huye. Y al momento en que huye, los que están encañonando a la familia, se separa un grupo y dice, vamos a irlo a buscar. Y el padre de familia les dice, no vayas, déjame hablarle. Y las palabras que tiene para su hijo es animarle a que regrese. Y la forma en la que le anima a regresarle no es decirle, hijo, ahora sí te voy a comprar lo que me pediste, y porque ya estaban a punto de morir. La forma en que le anima a regresar es decirle, hijo, puedes estar huyendo 2 o 3 años más, pero hoy, al momento de ser asesinados, estamos cenando delante del Padre. Y el muchacho regresa Y los que estaban en ese grupo a punto de asesinarlo bajan sus armas y dicen, ¿cómo vamos a matar a estos? Por medio de su testimonio, no fue que de repente se distrajera, como también lo vemos en las películas, se distrae y entonces le baja el arma y se arma la contienda y todos huyen y ya es la familia feliz. Familias estuvieron dispuestas a dar su vida, a contender ardientemente por la fe, sabiendo que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, dominios y potestades, y decir, si consumado fue en la cruz, me espera una eternidad. Me espera una eternidad en Jesucristo, porque he sido guardado y esa esperanza ha sido guardada. Y llega alguien que no estuvo presente y los mata. Pero los otros fueron trastornados y tuvieron algo que decirle. Y la lucha que tú tienes día a día no va a parar. La lucha por tu lealtad de tu corazón no va a parar. No va a ser algo que te despiertes mañana y, ah, ya, tranquilo, ahora sí voy a abrir mi Biblia. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal. Y contendemos por la fe en un sentido práctico cuando vivimos una vida cristiana sin compromisos. Y qué difícil es quitarnos la agenda para poder apartar un día para Dios. Qué difícil es apartar la agenda, apartarlo del día a día para poder decirle, Dios, háblame. Porque cuando no es el súper, es que ya no hay agua. Y cuando es que ya no hay agua, es que ya no hay gas. Y cuando es que ya no hay gas, es que hay que irle a poner crédito al teléfono. Y cuando es que el crédito del teléfono, es que le falta gasolina al carro. Y cuando es... siempre hay algo que hacer. Pero una eternidad te espera. Y puedes hoy parchar tu llanta. Pero una eternidad te está esperando. Y ojo, en este asunto no quiero desenvolver en algo que diga, ah, pero pues a ver cómo me muevo para venir a la iglesia si tengo mi llanta ponchada. No estoy negociando esto contigo, sino otra vez te estoy dando perspectiva de cómo contender ardientemente por la fe no es ganar un argumento. Recuerdo un día con una persona que estuve discutiendo por más de 2 horas. 2 horas de traer argumento apologético, de traer verdad teológica, de traer verdades en Cristo y cristocéntricas. Y frente a frente estábamos echándonos el montón en la mesa y ella me lo regresaba y yo se lo aventaba. Y después de 2 horas de traerle testimonio, de traer todo lo que Dios había hecho... mira, voltear a ver los cielos y la grandeza y es confirmada en el firmamento. No, Dios es malo. Bueno, es que tú dices que Dios es malo porque depende del ángulo en que tú lo veas, pero la maldad vino por el pecado del hombre. Todo así, instituto, todo lo que pude haber en apologética, todo lo que pude haber en Pablo al defender su fe. Y al final fue, ¿sabes qué? Púdrete en el infierno. O sea, no te voy a ganar porque ya hasta clases de biología. Es que tú crees que vengo del chango, pero no vengo del chango, porque entonces la evidencia de fósiles, todo. Púdrete en el infierno. Y ese momento en el que literal le cerré la puerta, fue en el momento en el que todo bajó. Y dijo, nunca me habían dicho eso. Con todos los cristianos que había debatido, todos me decían que hasta que no me convencieran iban a dejar de dar argumentos, contender ardientemente por la fe. Pero cuando yo le dije eso, me basé en lo que Pablo le dice a los Corintios. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha y otro es el que riega. Pero la obra completa es de Dios. Y tú y yo estamos para contender ardientemente por la fe, pero no en nuestra propia prudencia, sino en lo que el Espíritu te ha dado. Y lo que te ha dado para poder abrir la Biblia y escuchar su consejo es suficiente para que tú le puedas decir a cualquier persona, Jesús realmente es el camino, la verdad y la vida. Y por medio de Él podemos tener acceso al Padre. Y contender ardientemente nuestra fe otra vez no nada más es un asunto en el que cara a cara podemos verlo, sino es día a día en cuanto tú y yo estamos batallando. Y nuestra lucha no es carnal. Es espiritual. Y la lucha por la lealtad de tu corazón cada día va a ser tan evidente y tan clara. Y ponlo a prueba. Y si no lo has hecho, que ya estás a punto de hacer tu devocional, estás orando y de repente una llamada. Ah, esta sí es importante. Después de rechazar 2 o 3 llamadas, ya la 4ta, la 5ta, ya dices, tú creo que sí les urge hablarme, entonces sí les voy a contestar. Y la razón de contender ardientemente por nuestra fe es para poder dar evidencia de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. No de lo que estás a punto de hacer, no de tus planes, no de dónde te ves en 10 años, sino de dónde nace tu fe y de dónde se originó hace 2000 años. Un hombre injusto apenas si muere por un hombre justo. Un hombre justo apenas si muere por un hombre justo, pero por un injusto nadie lo haría. Y Dios está dispuesto a enviar a su Hijo el unigénito. Y ojo, contender ardientemente por esta razón, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres peligrosos son aquellos que se meten infiltrados y tenemos muy clara la imagen de lobos vestidos de oveja. Pero qué rápido es pensar en ese meme donde ves a un perro y está vestido de león y es que doy en adopción mi cachorro de león. Ay, no es un león, es un perro. Y tú y yo nos imaginamos que estos hombres que se filtran y que entran a las columnas de las iglesias son así tan evidentes. Pero no olvidemos que en la última entrevista que tuvieron Pablo y los de Éfeso en Hechos 20, versículos 29 y 30, dice: en cuanto yo me vaya, vendrán lobos rapaces que quitarán y morderán todo lo que yo les di. Y Jesús dijo: yo soy el buen pastor y da su vida por las ovejas, mas el asalariado al ver el peligro huye. Y el ladrón viene a robar, matar y a destruir. Y estos hombres que han entrado encubiertamente, a estos es necesario darles razón de nuestra fe, otra vez no en un enfrentamiento cara a cara, sino llevando esto como Dios lo llevó, haciéndose obediente, tomando forma de siervo. Y si tú te acuerdas, un ejemplo de un hombre que ha entrado encubiertamente está el círculo de discípulos de Jesús, Judas. Judas, hasta el momento, ninguno de los evangelistas, sino Juan, declara qué pretensiones tenían. Es el único que lo balconea y le dice: cuando ve a esta mujer que ha derramado el perfume de alabastro y que dice 300 denarios apenas cuesta esto. Y lo narra Juan diciendo: pero este era el que le echaba una uña a la bolsa, que siempre se quedaba con algo. Pero Judas encubiertamente había estado caminando y estuvo dispuesto a entregarle. Y estuvo dispuesto a no defender su fe, sino simplemente a desplazarlo por 30 monedas de plata, apenas lo que valía un esclavo. Tenemos la idea que Judas cambió las riquezas y se hizo famoso, pero Judas por 30 monedas estuvo dispuesto a entregar al maestro. Y estos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, Judas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Y hay personas que al rechazar la voluntad y la autoridad de Dios están dispuestos a cambiarlo. Y ojo, también libertinaje no es un asunto en el que lo entiendas como aquello que cambiamos por libertad es libertinaje, sino más bien es entender que estos hombres, al ver la gracia de Dios y entender que ya no había nada que ofrecer, entonces, pues bebamos y comamos, pues ya pagó el precio. Vamos a hacerlo conforme lo hemos venido haciendo y al fin ya está pagado el precio. Y cuando sea necesario, vengo delante de Dios, me persigno y digo: ya estoy, Señor, aquí, me confieso, mis 10 padres nuestros, mis 10 aves, ya la libre. El asunto de cambiar la gracia de Dios por libertinaje es cambiar para el diseño que Dios nos ha dado de adoración y decirle cada día a Dios: subimos la carpa. En algún momento diciendo: Dios, ya no puedo. Y Dios, no por medio de magia, no por medio de un acto mágico en el que sentí que se apareció Dios y me hablaba y me abrazaba, sino por medio de su palabra Dios te ha respondido. por medio de cada uno de esos verbos y esos mandamientos y esas formas en las que te consuela, tú le has recibido y has dicho, verdaderamente lo que se mueve en la Biblia es real. No nada más es algo que está plasmado e impreso, sino es algo real. Y estos hombres han cambiado y han deshecho todo lo que está escrito y niegan la gracia de Dios y la convierten en libertinaje y niegan cada uno de los atributos. Y de ahí, versículo 5 en adelante nos da ejemplos y dice en el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí vemos no nada más el ejemplo en el que hombres, toda una generación, mujeres, niños, toda una generación fue borrada. Lo que iba a tardar 40 días tardó 40 años. Ay, pues ¿por qué no agarraron la de cuota y se iban bien derechito? Sino para que toda una generación fuera borrada fue que caminaron dando vueltas, sin una dirección. Y estos hombres que entran encubiertamente son como estos, no nada más que desvían la atención y llevan a desobediencia, sino ojo, al final del versículo 5, después destruyó a los que no creyeron. Y Dios va a destruir a estos que entran encubiertamente. Y otra vez, no por cuanto tú debatas o luches en contra de ellos, sino por cuanto más está firmada la fe en Jesucristo en tu vida, en cómo vives el día a día. Y estos ejemplos son para que tú tengas consideración. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios no pasa por alto nada. Si Dios piensas que es como en nuestros ayeres también, cuando tu mamá te decía que te iba a castigar y de repente le hacías la plática o lavabas los trastes acá bien casual y decías como que ya se lo voy a olvidar a mi mamá y no era que se lo olvidara, sino que lo pasaba por alto. Dios no pasa por alto. Dios no está poniéndolo en una lista negra donde ya después la arranca, sino más bien Dios tiene consideración y cuidado. Y estos ángeles que no guardaron su dignidad, para esto que habían sido diseñados para alabar. Vemos ángeles en Apocalipsis cantando un cántico nuevo, viendo cómo el único digno de abrir las puertas es aquel que tiene las llaves, que es Jesús. Y vemos cómo estos ángeles se corrompieron y abandonaron su propia morada y los ha guardado bajo oscuridad. Y ojo, si los ángeles no pueden librarse ellos mismos, ¿qué te hace pensar que a ti mismo de tu pecado la vas a librar tú solito? Y hay personas que creen que su fe es la que funciona. Y hay personas que creen que lo que ellos creen es suficiente para que Dios pase por alto, porque él hace bien, porque no hace mal a las personas, no robo, no miento. Eso es lo que creen, pero a la luz de la verdad, todos tenemos necesidad de un Salvador. Y en alguna ocasión, en una conferencia de varones, no aquí en Semilla Cuerna, en otro lugar, alguien me tomó aparte y me dijo, está bien eso de predicar el Evangelio, pero creo que si hablaran de algo más que Jesús sería mejor, porque la gente necesita escuchar una forma de aplicación. Necesita escuchar algo que puedan ellos vivir, porque nada más hablar de Jesús y el contexto como que ya está quedando, estamos en el otro nivel. Y entonces mi pregunta fue decirle, ¿y entonces tú qué sugieres? Ah, mira, yo doy cursos de superación personal en la que yo utilizo el Evangelio, lo que tú quieres entonces es vender. Y hay personas que encubiertamente se meten para desviar la atención y quitar la gloria al Dios de reyes, al Dios que transformó vidas, y eclipsar una verdad que a la luz de lo eterno empiezan a cargar con cosas que se desvían. Y algo que he visto en ministerios es que la mirada puesta en Jesús es una sola. Y con esto a lo que quiero llegar es que la dirección en la que tú estás viendo es hacia la eternidad. Pero ojo, si tú ves en matemáticas el ángulo recto es 90 grados. Y 90 grados, si lo ves a regla y con transportador, lo ves exactamente perpendicular. Y he visto cómo ministerios con el 89.9 han vendido idea que el ministerio en el que ellos magnifica y glorifica a Dios. pero 89.9 grados. Después de un kilómetro está separado 4 metros. Después de 10 kilómetros está separado 40 metros. Y cómo esa mirada puesta en Jesucristo, pensando que tienes una forma que ofrecer, una forma de evolucionar, una forma de publicar el Evangelio, es la onda. Necesitamos llamar a las masas. Hombres que se han metido encubiertamente y vienen a vender cursos, hombres que se han metido encubiertamente y te dicen, yo tengo a mi hija que toca bien chido la alabanza y toca y canta mejor que el que estaba en la voz. Hombres que se han metido encubiertamente y tratan de siempre meter su carta y decir, pues ahí te la dejo. A estos son a los que le necesitamos dar razón de nuestra fe y decirle, no es lo que Dios haya visto bueno en mí. Y vaya que desde aquí te lo estoy diciendo, no es que yo sea excelente en hablar, soy tartamudo, soy Moisés, o sea, soy estúpido para hablar. Y Dios escogiendo a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo sabio, a lo inteligente. Y eso es algo que tiene que darte peso y sustento otra vez, no para que te vistas y digas, tú ahora sí voy a contender ardientemente porque ya salí bien motivado, sino para que cada día tomes de eso que Dios te ha dado por medio de Cristo, humildad, mansedumbre. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos son estos hombres que han entrado encubiertamente, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hombres que encubiertamente han cambiado ministerios en los que el ser inclusivos y el ganar los que no están ganando y hacer iglesias cristianas que no profesan el Evangelio, cambiando la forma de Dios, el Dios incorruptible, prefirieron sabiduría humana y se entregaron a una sabiduría que es carnal, diabólica. Y es esto que estamos viendo, que otra vez Dios no lo pasa por alto. Sufriendo el castigo del fuego eterno, es un campo de guerra. Y contender ardientemente te tiene que dar el peso necesario para saber que tu vulnerabilidad y donde tú estás en tu trabajo, Dios puede usarlo. Y no por cuánto des razón de tu fe, sino por cuánto estás dispuesto a dejar que Dios haga la obra. Y si tú lo escuchas así, y yo mismo al escucharme y decirle a esta persona, púdrete en el infierno, dices, ay, ya ves que sí es puro juicio. Pues no, pero ¿qué hago? Ya le di razón de mi fe, ya expuse todo lo que Dios dice, pero uno solo hace la obra. Les conviene que yo me vaya, Jesús les dijo, porque les enviaré un consolador que los convencerá de justicia, juicio y pecado. No yo, no tú. Y a ti te toca dar testimonio y contender ardientemente de tu fe, pero no convencer a la gente. Y eso es libertad. Y eso es una forma en la que la gente va a querer escucharte. No, ay, otra vez ahí viene el aleluyo. Chale, a ver, vámonos de aquí, ¿no? La gente va a querer escucharte. Y testimonios hay aquí de personas que después de haber profesado su fe, muchos perdieron sus amigos. Pero al paso de los años vienen, tocan a su puerta, llaman a su celular diciendo, ¿te acuerdas que un día me dijiste que Jesucristo era el camino y la verdad? Háblame más. Necesito. Tengo sed. Y tengo sed también en este concepto, es algo que he escuchado frecuentemente en niños que después de jugar y estar platicando, llegan con su mamá y tengo sed. Y esta vulnerabilidad que Dios quiere usar es esta misma vulnerabilidad bajo la cual tú puedes contender ardientemente diciendo, Señor, yo no puedo. Tengo sed, ¿me das agua para que yo pueda dar esa agua viva? Úsame, Señor. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, otra vez estos soñadores son aquellos que habiendo fornicado y estos soñadores son los que se han encubierto para entrar a las iglesias, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman en contra de la autoridad y comienzan a decir que tienen una mejor idea. Pero tú y yo tenemos que tener presente que las mejores y buenas ideas no funcionan. Y esta buena y mejor idea que la serpiente presentó a Eva fue con que Dios os ha dicho. Cómele poquito, no pasa nada. Y el pecado es lo que te ofrece, con que Dios te ha dicho. ¿Vives en gracia? Pues toma. Y cuando te ves ya estás revuelto en pecado. Soñadores que tienen su mente en otro lado, que ven todo lo planeado en su mejor opción, que ven una evaluación de proyectos de acuerdo a cómo van a tener beneficios, pero rechazan la autoridad. Y hay algo que hemos escuchado una y otra vez y que pensamos que es hasta ingenuo y soez, pero dice, ¿no?, que si quieres hacer reír a Dios, que le cuentes tus planes y digas, ay, qué gandalla es Dios, como, no manches, pues. Pero es real, los planes de Dios son perfectos. Tú y yo tenemos la eternidad guardada en Jesucristo. No en tus planes, no en tus mejores ideas. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y ojo, aquí el asunto otra vez no es un asunto en el que te claves diciendo, órale, imagínate un round entre Miguel y el diablo disputando por el cuerpo de Moisés y uno jalándole los pies. No, no te claves en eso. Clávate en lo que dice al final de ese versículo diciendo, el Señor te reprenda. Miguel no tuvo que decirle al diablo, Miguel no tuvo que ofrecerle o cómo ponerle un argumento mejor, sino... El Señor te reprenda es entender que los demonios creen y tiemblan. Y el Señor te reprenda es entender que tienen una autoridad suprema. Y a ti y a mí nada nos pasará si no pasa antes el cuerpo de Cristo. Y son verdades que a la luz de esto dices tú, ah, pues ya ves que entonces sí puedo contender ardientemente porque en Cristo está la victoria. No es por lo que tú hagas, es por lo que Jesús hizo. Tú no haces hermoso el Evangelio por lo que tú haces o dejas de hacer. El Evangelio es hermoso por sí mismo. Llevando el peso de tus pecados, los ha crucificado juntamente con Él. Y ya no militamos según la carne. Y ya no andamos conforme a la carne. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Tres nombres, tres ejemplos. Tres nombres y tres formas de vernos en esas fotos y decir, Caín llevado por el enojo. Caín llevado por este enojo de traer la ofrenda y ver cómo Dios prefiere la ofrenda de Abel. Y entonces Caín toma la justicia por sus propias manos, pero normalmente vemos esa foto y la vemos en una, dos, tres escenas y listo. Pero es necesario detenernos y ver que Caín escuchó la voz de Dios diciendo, ¿por qué te enojas, Caín? Pues es que mi hermano trajo la mejor ofrenda, pero cegado por su enojo. Cegado por el pecado y controlado por él, tomó justicia por su propia mano. Un ejemplo. Segundo ejemplo, Balaam, que ha sido lanzado por el lucro, por la avaricia de querer tener más. Y ojo, Caín era un agricultor. Balaam era un profeta. Coré era un líder en el pueblo de Israel. La apostasía y lo que se está manejando en estos hombres que entran encubierto no se maneja en niveles. La común fe en Jesucristo no es de niveles, no es para ricos, para pobres, sino otra vez todo lo que nos une y en donde podemos unir nuestros pensamientos es en Cristo. Y sabiendo que lo único que trajimos delante de Él fue nuestro pecado. No halló algo digno en nosotros para poder haber enviado a su Hijo, sino simplemente dijo, consumado es. Y nosotros estamos disfrutando de ese sacrificio, de esa libertad. Vamos a saltarnos hasta el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Aquí Judas nos está dando una perspectiva bajo la cual él había crecido y él había visto. Porque ya su fe tenía la posibilidad de poder triangular y decir, esto hizo Jesús y esto contaron sus apóstoles y esto es real. no darle vuelta a un asunto, sino más bien decir por memoria y por hecho de que las palabras de ellos realmente tienen un peso. Y sabiendo que estos hombres burladores iban a llegar a la iglesia. Y sabiendo que estos burladores iban a ser instrumentos, pero instrumentos útiles en las manos del enemigo para dividir. Y ojo, contender ardientemente por tu fe es algo que te tiene que dar peso, porque 2000 años después estamos hablando de lo que fue escrito. Y lo estamos recibiendo y oramos para que pueda ser útil. Y oramos para que pueda corregir caminos y oramos para que tú y yo podamos ser enseñados, porque 2000 años después estamos hablando del poder de Dios que es su evangelio. No estamos hablando de nuevas formas, no estamos hablando de nueva creatividad para poder traer a la multitud, sino estamos hablando la iglesia como un llamado necesita ya no voltear hacia adentro, sino voltear hacia afuera y darse cuenta. Y del temblor a la fecha, muchos de los que les ha tocado servir han conocido municipios que ni siquiera sabían que existían en el estado. Y lo mismo, si hiciéramos una encuesta, el 10% de aquí sabría todos los municipios del estado. Ay, ¿a poco existe Texcalpan, Totolapan, Hueyapan, el pueblo mágico en Tlayacapan? Ah, pues sí he escuchado de él, que el barro y todo, pero no lo tenemos sabido. Y lo que Dios nos ha dado es saber que en medio de esta oportunidad de contender ardientemente por la fe no está algo que nosotros podamos ofrecer a las personas. Ofrecemos el Evangelio. Y sabemos que también vendrán burladores. Y sabemos que también un día en Totolapan, en muchos lugares del estado, veíamos que decía ayuda psicológica en la casa de Don Pedro, en la casa de Varia. Y ahí en Totolapan me llamó la atención porque decía ayuda psicológica y emocional. Y yo dije, órale, y fui. Y resulta que era una secta que estaba ofreciendo cursos, pero que a la vez estaba ayudando a las personas, pero que al ayudarle a estas personas no les cobraba nada, pero si querían más ayuda sí les iba a costar. Y son cosas en las que otra vez tienes que ver que estos burladores están jugando con los sentimientos de las personas, con su necesidad. Y es algo que ya estaba escrito y que Judas no lo está pasando así de mano y dice, tómalo, vendrán burladores y los estamos viendo. Y por eso contender ardientemente por nuestra fe y por eso el llamado de Dios para cada uno de nosotros de defender la fe, no la fe de los demás, no la fe de semilla cuerna, sino tu fe. ¿Qué Dios ha hecho por ti? ¿De qué Dios te ha salvado? ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios te ha mostrado? ¿Qué Dios te ha dicho? Ah, pues me dijeron aquel día en el encuentro de jóvenes que hice mi oración y una sola vez lo has recibido y una sola vez Dios ha transformado tu vida. No fue aquella vez hace 20 años que te acuerdas que fue bien bonito porque duró 3 días, 4 días. La verdad que cambia y transforma vidas es esta verdad que a través de Cristo nos ha sido dada. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El mejor lugar para ti, para mí, que podamos levantar nuestra oración es en el Espíritu, porque el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, aboga y muestra eso por nosotros. Y no porque nosotros tengamos la incapacidad, sino más bien porque es algo que simplemente ni entendemos. Lenguas angelicales delante del Padre ofreciendo adoración, con gemidos indecibles. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Otra vez, llévate esto. El boleto que Dios ha puesto en tu mano por medio de Jesucristo para salvar tu corazón dice vida eterna. Versículo 22, algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Con mansedumbre tienes que tener disposición a presentar defensa de tu fe, razón de tu fe. Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y 20 siglos después estamos hablando. Y 20 siglos después estamos viendo cómo Dios quiere dar esto a la iglesia. Iglesias necesitan ser movidas para lo que está pasando afuera. Semilla Cuerna necesita encontrar en Jesucristo lo suficiente para poder voltear hacia afuera. Y otra vez, no esperes que te traten como dama en el campo de batalla. Se trata de vida o muerte. Eternidad en Cristo o fuera de Cristo en el lago de fuego. Dios, gracias por la oportunidad de escuchar tu consejo y gracias, Señor, porque queremos recibir esto no como un peso que no podemos cargar, sino más bien queremos entregarlo en este entorno de gracia que lo hemos recibido, Señor, porque de lo que hemos visto y oído, de eso queremos anunciar. No queremos manchar esa obra de arte que fue culminada en la cruz, y no por llamarle arte, sino por ver cómo lo hermoso del Evangelio es cumplido en la cruz, Señor. Y gracias porque al derramar la sangre de tu Hijo Jesucristo es que nos has comprado por precio. Y podemos declararnos hoy libres y podemos hoy recibir la autoridad y la potestad suficiente para ser llamados hechos hijos tuyos. Así es que, Padre, guárdanos y te pedimos, Señor, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos y que podamos ver cómo a la luz de la eternidad no necesitas de nosotros ni de nuestros argumentos, sino te pedimos que tu Espíritu Santo pose en cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos ser enviados para proclamar verdad y que podamos ser enviados para defender ardientemente la fe teniendo el fundamento en Cristo Jesús, Señor. Y una vez más, Señor, queremos pedirte que podamos tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que podamos despojarnos de todo. Y siendo Jesús en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y así queremos, Señor, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Y siendo en forma de hombre, Jesucristo se hizo obediente y llevó todo el peso de nuestros pecados hasta la cruz, Señor. Así es que guarda, Señor, cada uno de nuestros corazones y úsanos, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos que tú nos lleves a proclamar las verdades. Queremos que tú nos utilices para poder proclamar esa verdad eterna en tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.